Queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nos da el regalo aún hasta el día de hoy, 7 de junio del año 2015. Este préstamo que es la vida aquí en la tierra, la vida física que tenemos hasta el día de hoy, la medida de salud también que nos da para poder haber acudido a este lugar y el privilegio de que ha sido su soberana voluntad, no la nuestra, de que hoy estemos aquí. Que Él nos haya permitido estar, y ese es un privilegio, un honor que nos da, y que otros creen que decidieron no venir, pero fue Dios el que no quiso que vinieran. Por eso dice la Biblia, el que Él pone el querer como el hacer. No nosotros, aunque nos creemos a veces soberanos de nuestra vida, realmente no lo somos. Él es el dueño de nuestra vida, de todo lo que somos. Y por eso a Él sea toda la honra y toda la gloria. Vamos a empezar este tema que es continuación de lo que hemos estado viendo en los días pasados acerca del Espíritu Santo. Estamos hablando, el tema es Espíritu Santo y las Escrituras. Hoy es la parte número 4. Les he dicho, lo vuelvo a repetir, que no se puede hablar del Espíritu Santo e ignorar la Biblia, por una sencilla razón, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y de dónde vamos a aprender acerca del Espíritu Santo si no es en la Biblia? No va a ser con nuestras ideas, no va a ser porque yo soy no sé quién, sino es hacer con la palabra de Dios que vamos a aprender acerca del Espíritu Santo, porque Él inspiró esta Biblia precisamente para que de allí aprendiéramos muchas cosas. Una de ellas es acerca del Espíritu Santo. Y estamos viendo el asunto de la Trinidad, y hoy vamos a ver por última vez este asunto de la Trinidad. Vamos a comprobar con más argumentos de la Biblia el por qué nosotros tenemos la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque luego a veces tenemos eso y lo creemos simplemente porque no, pues así dice el, así la iglesia donde voy, así creen y ya. Pero ¿por qué? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Es lo que estamos viendo este asunto. Bien, entonces ya hablé, pasamos a la introducción. Vimos en estudio pasado, o en estudios pasados, vimos que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el Espíritu Santo es una persona y no una cosa, ¿verdad? Ya lo establecimos eso muy bien en la palabra de Dios, es una persona. Y además, es una persona que tiene cualidades, atributos que son exclusivos de Dios. Por ejemplo, el domingo pasado vimos que Él es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Vimos muchos versículos de la Biblia que nos dicen que el Espíritu Santo es estas tres cosas. Y por lo tanto, estas cualidades que son exclusivas de Dios y las tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, concluimos que el Espíritu Santo es Dios. Pero no es un Dios más, sino es el mismo Dios, uno solo, con el Padre, el Hijo y Él, el Espíritu Santo, uno solo. Bien, Él es la tercera persona, así se le conoce, de la Trinidad. Pero además de estos atributos, omnipresente, omnisciente, omnipotente, hay muchas obras y hechos, cosas que son atribuidas igualmente en la Biblia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto todavía refuerza todavía más la doctrina de la Trinidad. Y es lo que vamos a ver hoy. Y podríamos pasarnos muchos estudios más viendo otras cosas, pero ya no quiero exagerar o exceder en esto. Simplemente hoy vamos a ver algunas obras o hechos que son atribuidos al Espíritu Santo, que también son atribuidos al Padre y al Hijo. Pocas palabras, a Dios. Y entonces, de esta manera, repito, se refuerza la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver, por ejemplo, número uno, los tres diferentes nombres. los tres diferentes nombres. ¿Alguno de ustedes tiene tres nombres? ¿Nadie? ¿No? ¿Hombre o mujer? ¿Nadie aquí dice tiene tres nombres? Bueno, entonces, pero sí saben de alguna persona que tiene tres nombres. Bueno, les voy a poner una frase que parece no tener sentido, a menos que concluyamos una misma cosa. La frase dice así: imagínense que alguien dice esta frase: la única manera de entrar al club es teniendo un pase firmado por Juan, pero si no tienen el pase firmado por José, se quedarán afuera. Así que vayan con Ramón a que les firme el pase. ¿Cómo ven? ¿Cuál es la única conclusión posible para que esta frase tenga sentido común, tenga lógica? La única posibilidad es que los tres, ¿verdad? Que no son tres, sino que sea la misma persona. Juan, Ramón y José deben ser la misma persona. Es decir, el Señor se llama Juan José Ramón, ¿verdad? Y a veces le dicen Juan, a veces le dicen José y a veces le dicen Ramón. ¿Se entiende? ¿Ok? Si no, no tendría sentido esta frase. Dirían, está loco, espérame, ¿con quién me vas a mandar siempre por fin? ¿Con Juan, con José o con Ramón? Ah, es que son el mismo. Ah, bueno, ya le entendí. ¿Ok? Bueno, viendo esta frase, véanla bien, ahora les voy a poner un texto de la Biblia que está exactamente igual a este. Exactamente igual. Pero no habla de Juan, José y de Ramón. Ustedes lo van a descubrir. Aquí nada más pongo conclusión: Juan, José y Ramón son la misma persona. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos al texto, Romanos 8, versículos 9 y 10. Lo pueden consultar en su Biblia si quieren. Y si me creen, aquí está al frente. Pero los invito a que comprueben que está en la Biblia. Romanos 8, 9 y 10. Versículos 9 y 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, o sea, nosotros vamos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de quién, de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se fijaron? Primero dice, ustedes viven según el Espíritu porque tienen el Espíritu de Dios. Porque si no tuvieran el Espíritu de Cristo, ya me le cambiaron, ¿verdad? Pero si Cristo, ya me lo volvieron a cambiar. ¿Se fijaron? Aquí tenemos tres personas. El Espíritu de Dios, Dios. El Espíritu de Cristo y Cristo. Y si no tenemos, dice, no vivimos según el Espíritu, sino según la carne. ¿Cuál es la única conclusión lógica para que esta frase tenga sentido? Otra vez lo mismo, que el Espíritu, Cristo y Dios son la misma persona. ¿Se entendió? Está diciendo exactamente lo mismo. Si vosotros no viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí dice Espíritu de quién, de Dios. Pero si el Espíritu, si uno tiene el Espíritu de Cristo, ya no dice Dios, ahora dice Cristo, no es de él. Y uno puede decir, bueno, por fin no quiero el Espíritu de Dios, y ahora me salen con que el Espíritu de Cristo, como que está medio enredada la frase, a menos que, que Dios y Cristo sean la misma persona. Y luego dice, pero si Cristo no está en vosotros, ahora ya no habla del Espíritu, ahora habla de Cristo. Entonces concluimos que el Espíritu, Cristo y Dios son la misma persona. ¿Se fijaron? Esta frase. Ahora, otra similar, punto número 2, Jehová y Cristo. Jehová y Cristo. Fíjense, voy a ponerles dos pasajes del Antiguo Testamento en donde dice quién les decía a los profetas lo que tenían que hablar. ¿Ok? Pongan mucha atención. ¿Quién les decía a los profetas del Antiguo Testamento lo que tenían que profetizar, lo que tenían que decir al pueblo, en este caso de Israel? ¿Ok? Según el Antiguo Testamento, vamos a leer. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, en Ezequiel 11, versículo 5, él dice así: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis, aquí dice, hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Lo que quiero que noten es que Ezequiel dice que lo que él dijo, ¿se lo dijo quién? El Espíritu de Jehová. ¿Ok? El Espíritu de Jehová. Ahora vamos a otro profeta, el profeta Samuel. El profeta Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, él dice: el Espíritu de Jehová, igual que dice acá, ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Así que, ¿quién era el que les decía el mensaje que tenían que comunicar? Según estos versículos, ¿el Espíritu de quién? De Jehová. Así dice nuestra versión Reina Valera 60. Espíritu de Jehová. Bueno, muy bien. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y compárese con esto. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y Pedro escribe diciendo así: los profetas que profetizaron, por ejemplo, Ezequiel, y Samuel, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oh, aquí tenemos un problema. Porque el Antiguo Testamento no dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. ¿Quién estaba en ellos? Dice: el Espíritu de Jehová vino sobre mí, el Espíritu de Jehová. Y Samuel también dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Pero en la primera epístola de Pedro dice que el que estaba en ellos y por el cual hablaban era el Espíritu de ¿quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, o sea, a través del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, anunciaba de antemano, profetizaba las cosas que iban a suceder. Aquí o tenemos una contradicción en la Biblia, entre los pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o la segunda posibilidad, ¿cuál es? O se están contradiciendo, Pedro no leyó bien el Antiguo Testamento, ¿o qué pasó? Porque unos pasajes dicen que era el Espíritu de Jehová el que venía en ellos y hablaba, y este pasaje dice que es el Espíritu de Cristo por el que profetizaron los profetas. ¿Cuál es la conclusión si no hay contradicción en la Biblia? Pues que Jehová y Cristo son la misma persona. ¿Se fijaron? Porque si no estaría contradiciéndose los pasajes. La misma persona. Apunten esto: Jehová y Cristo son la misma persona. Jehová y Cristo son la misma persona. Vamos a ver, número 3, el Señor y el Espíritu Santo. El Señor y el Espíritu Santo. Isaías capítulo 6, versículos 8, 9 y 10. Isaías 6. Notemos quién le habla a Isaías y qué mensaje le dio a Isaías para el pueblo de Israel. ¿Quién se lo dio? Dice: después oí la voz del Señor. Otra vez. Después, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Qué interesante. El Señor dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Cómo está eso? Él es artículo ¿qué? Singular. No dice los señores dijeron. Si yo escribo esto, posiblemente en la computadora me va a poner cositas rojas abajo. Es decir, esto está mal conjugado, esto está mal expresado. Uno está en singular y el otro está en plural. ¿Quién enviaré? Está en singular. El Señor está en singular. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Está en plural. Es una mala redacción. ¿Sí o no? Gramaticalmente es una mala redacción, pero sería correcto si el que está hablando aquí es varias personas. Es uno solo que son varias. ¿Me expliqué? Si no, estaría incorrecto gramaticalmente hablando. Bueno, de hecho, gramaticalmente está mal. Pero si el que habla son varias personas, es correcto decir quién veremos por nosotros. Bueno, sigamos. Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Qué bonita respuesta de Isaías, ¿verdad? No ese es el tema, pero está maravillosa la respuesta. A veces cuando queremos convencer a un hermano o una hermana de que si nos hace favor de servir en algún ministerio o algo, ¡asa! Cómo se ponen difíciles, ¿verdad? Nos faltan Isaías en la iglesia. No, hermano, es que estoy muy ocupado, no, es que yo me pongo nervioso, es que esto, es que el otro, quién sabe. Bueno, Isaías no puso pretextos como, por ejemplo, puso Moisés o puso Jeremías. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y no supo lo que dijo. Después, ya estaba. Bueno, y dijo, le dijo el Señor, anda, di a este pueblo. Fíjese el mensaje. Oíd bien y no entendáis. Caray. Oigan, pero no entiendan. No les pasa eso a veces con las predicaciones. Yo siento que sí les pasa a veces eso. Predico alguna cosa y al ratito están haciendo lo contrario. Oíd y no entendáis. Dice, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Se fijaron todo este mensaje? ¿Quién se lo dio? El Señor. Ahora uno se pregunta, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? ¿Señor Pérez? ¿Cuál Señor le dijo esto? Bueno, no tenemos que estar imaginando, haciendo hipótesis de cuál Señor será. Porque Isaías mismo dice cuál Señor es el que le dijo eso. Si ustedes tienen ahí su Biblia abierta en Isaías capítulo 6, versículo 8, váyanse para arribita y lean el versículo 1 y luego lean el versículo 5. Yo los voy a poner aquí. Dice Isaías 6, 1 y luego me brinco al 5. En el año que murió el rey Usías, así es como empieza el capítulo 6. Y acabamos de leer el versículo 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, y fíjense cuál Señor es, uno que está sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cuál Señor será? Ya tenemos una gran pista, ¿verdad? Aquí, un Señor que está sentado en un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. No es cualquier Señor. En el versículo 5 nos lo dice más claramente. Entonces dije, ¡ay de mí! O sea, cuando él vio al Señor, Isaías dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál Señor? Al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces ya sabemos cuál es el Señor. Y este Señor, o sea, con todo respeto, Rey Jehová de los ejércitos, el Señor, que fue el que vio Isaías, es el que en el 8 dice, y me dijo el Señor, ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? Dice, ¿y quién irá por nosotros? Y luego dice, di a este pueblo que oigan pero que no entiendan, que vean pero no comprendan, engruece el corazón, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Ese es el mensaje que el Señor Rey Jehová de los ejércitos le dio a Isaías en este, en estos versículos que leímos ahorita. Isaías 6, del 8 al 10. ¿Ok? Bueno, ¿ya se nos quedó bien grabado? Bueno, pues ahora vamos a ver que el Nuevo Testamento o contradice esto o es que hay dos que son la misma persona. Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27. El apóstol Pablo está diciendo, Hechos 28, 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Fíjense bien. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Se fijaron? Es con otras palabras el mismo mensaje que se menciona en Isaías 6 del 8 al 10. Pero ¿quién le dio ese mensaje a Isaías según el mismo profeta Isaías? Jehová, el Rey de los ejércitos. ¿Y quién dice este pasaje que se lo dio? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién se lo dio? ¿O el Espíritu Santo o fue Dios mismo en persona? Bueno, no en persona, una voz dice. ¿O fue la voz de Dios o fue la del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta cuál es la conclusión entonces que sacamos de estos dos versículos? Bueno, de estos dos pasajes, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, la conclusión sería que el Rey y Señor Jehová de los ejércitos es igual al Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la conclusión que sacamos en el punto anterior? Que Jehová es igual a Cristo. Y aquí dijimos que Jehová es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que yo les dije desde el principio, al inicio de estos estudios, un principio básico que se utiliza en matemáticas, que es dos cosas iguales a una tercera, son iguales entre sí? Jehová es Cristo, Jehová es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Jehová es igual al Espíritu Santo y es igual a Cristo. Esto fue en el punto anterior, este es en este punto. Por lo tanto, Jehová Dios es igual a Cristo y es igual al Espíritu Santo. ¿Ok? Repito, en el punto anterior dijimos que Jehová es igual a Cristo. En este acabamos de ver que Jehová es igual al Espíritu Santo. Por lo tanto, Jehová Dios es igual a Cristo, es igual al Espíritu Santo. ¿Se fijaron? Bueno, número 4. Dios solo es verdadero. Verdadero. ¿Alguno de ustedes levante la mano si nunca ha dicho una mentira? Pecadores, todos somos pecadores. Pues yo también, ¿verdad? Solamente hay uno que es absolutamente verdadero, verdad, y ese es Dios, el único que nunca miente. Dios. Bueno, este atributo de ser verdadero, de ser verdad, La Biblia lo atribuye a las tres personas. En el Antiguo Testamento dice Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. A propósito, aquí tendríamos otro término más que se aplica en el Nuevo Testamento. ¿A quién? A Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo. La roca se le llama en el Nuevo Testamento. ¿Y aquí a quién se le llama la roca? Pues a Dios. ¿Se fijaron? Bueno, pero eso es de pasadita. Vemos este detalle, que a Dios se le llama la roca en el Antiguo Testamento, a Cristo se le llama la roca en el Nuevo Testamento. El mismo término para los dos. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Él es un Dios de verdad. Por ahí hay otro pasaje en Números 23 que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta. Ahí nos están diciendo a todos los hombres que decimos mentiras. Ese versículo, ¿verdad? Número 23, 19, por ahí búsquelo. El punto es, Él es verdad. Ahora, un pasaje conocidísimo, hablando del Hijo de Dios. Juan 14, 6, ¿qué dice? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad según el pasaje que vimos anteriormente? Dios. Jehová Dios. ¿Quién es la verdad según este versículo? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también el Espíritu Santo. Primera de Juan 5, 6 dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, el mismo término se le aplica a los tres. ¿Se fijaron? Verdad. Conclusión, los tres son el mismo. Número 5. Dios solo es santo. En el sentido de perfección, de santidad perfecta. La Biblia dice, entre otros versículos, Levítico 19:2, dice: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Ok? Santos seréis, porque santo soy yo. Dice Levítico 19:2, además de otros pasajes, donde se dice que Dios, que Jehová Dios es santo. Y ordena a su pueblo también vivir una vida santa. Bueno, de Jesús, Hechos 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo. ¿Cuál santo? Y al justo. Y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Cuándo lo negaron y pidieron un homicida? ¿Cuándo fue eso? ¿De qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Está hablando de Barrabás, ¿se acuerdan? Cuando Pilato, queriendo soltar a Jesús, presenta al pueblo a un criminal llamado Barrabás y pone a Jesús, que era santo, y les dice: Escojan a quien quiere que suelte. ¿Y qué escogió el pueblo? Negaron a Jesús y quisieron a Barrabás. Por eso dice: Vosotros negasteis al santo. Está aquí predicando Pedro, diciendo estas palabras a los israelitas. Ustedes negaron al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿A quién se le está aplicando el término santo? Pues a Jesús. ¿Se entendió? Y bueno, ya nomás nos falta una persona, que es el Espíritu Santo. Y no sé, se me hace como medio inútil poner un versículo en la Biblia donde diga que el Espíritu también es santo. ¿Por qué? Pues porque así se llama, Espíritu Santo. En el mismo nombre está diciendo que Él es santo, ¿verdad? Pero como quiera que sea, vamos a poner uno nomás por relleno. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Se fijaron? ¿Cómo es el Espíritu? Santo. ¿Cómo es el Hijo? Santo. ¿Y cómo es el Padre? Santo. ¿Cuál es la conclusión? Los tres son el mismo. Por ello, probablemente por ello, es que aquellos serafines que están frente al trono de Dios están aclamando, ¿y saben qué dicen? ¿Cuántas veces? Tres veces. Isaías 6, versículos 2 y 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros. ¿Por qué? ¿Por qué cubrían sus rostros? Como estos que andan haciendo desórdenes, que están tapados de la cara, para que nadie los reconozca. ¿No, verdad? ¿Por qué se cubrían sus rostros? Porque estaban delante de la presencia de Dios. Y delante de Él no se atrevían a que estuviera su rostro viendo a Dios. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, dice, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No creo que sea casualidad que venga tres veces santo. Santo, Santo, Santo. ¿Cómo ven? Bien, número 6. Dios solo es eterno. La semana pasada un alumno me preguntaba, bueno, yo le estábamos platicando de Dios y de la creación, cómo Dios creó las cosas de repente, y me dijo, bueno, ¿y a Dios quién lo creó? ¿Quién creó a Dios? Nadie. Dios es eterno, ha sido siempre, es y será. A Él nadie lo creó, Él creó todas las cosas, pero Él siempre ha existido hacia el pasado, en el presente y hacia el futuro. Él es eterno. La Biblia dice, esta es una característica exclusiva ¿de quién? De Dios. Nadie más que Dios es eterno. ¿Están de acuerdo? Nadie sino solamente Dios es eterno. Bueno, pues vamos a ver que la Biblia dice que Dios es eterno, que el Hijo de Dios es eterno, que el Espíritu Santo es eterno. Pero solamente Dios es eterno. Salmo 92, por ejemplo, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que hubiera todo, ya estaba Dios. Y después de muchos siglos, va a seguir siendo Dios, porque Él es eterno. Otro versículo, Salmo 93, 2. Dice: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Tú eres eternamente. No tiene ni principio ni fin. Es siempre Dios. Ahora veamos este calificativo eterno aplicado a Jesús, el Hijo de Dios. Dice Juan 1, versículo 1 y 2, y quise tomar la versión NTV, que es Nueva Traducción Viviente. Dice: Ustedes conocen la versión Reina Valera, ¿verdad? 60. A ver si se acuerdan cómo dice la otra versión. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí en lugar de verbo dicen palabra. Vamos a ver otra vez. Dice, en el principio la palabra ya existía. En la otra dice, era el verbo. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Ya? Y Dios es eterno. Entonces, ¿desde cuándo existe la palabra o el verbo? Desde que existe Dios. ¿Y cuánto tiempo hace que existe Dios? Toda la eternidad para atrás y toda la eternidad para adelante. Ahora noten que dice, en el principio ya existía la palabra. Y en la otra versión dice, en el principio era el verbo. No dice, en el principio fue el verbo. O llegó a existir el verbo. Sino que en el principio de todas las cosas, ya existía el verbo. Ya existía Jesús. El verbo es Jesús. Entonces, desde el principio de todas las cosas, ya existía Jesús. Y ha existido desde el principio con Dios. ¿Se fijaron? Entonces, Jesús también es eterno. Hebreos 13:8 dice, este pasaje es muy conocido, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús es eterno. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Hacia el pasado, presente y futuro, siempre es Jesús. Ha sido y será. Así que Jesús tiene esta cualidad de ser eterno, pero eterno es una cualidad que solamente tiene Dios. Entonces, ¿qué concluimos? Que Jesús es Dios. Pero también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Génesis 1:1 dice, también la versión NTV, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Es decir, en el principio ya existía también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De hecho, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si existe Dios, existe el Espíritu Santo de Dios. Desde el principio ya existía el Espíritu Santo. Otro pasaje, Hebreos 9:14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno. Mediante el Espíritu eterno, Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la Biblia también dice que el Espíritu es eterno, eterno. Jesús es eterno. Dios, Jehová Dios es eterno. Pero eternidad es una característica que solamente tiene Dios y nadie más que Dios. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que los tres son la misma persona. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre pues es Dios. Séptima, da la vida eterna. ¿Quién nos da la vida eterna? ¿Quién es el que nos otorga la vida eterna? Dios. Tiene razón la hermana Carmen, Dios. Dice Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Fíjense, me gusta que hable en pasado. No dice nos dará, nos ha dado. Porque los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ya nos ha dado la vida eterna. No que a lo mejor, tal vez, quizá al último nos llegue a tocar, sino ya nos ha dado la vida eterna. ¿Pero quién la ha dado? Dios. ¿Ok? Y esta vida está en su Hijo. Aquí dice claramente que quien nos ha dado la vida eterna es Dios. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay alguien que o es Dios o es un mentiroso. ¿Quién creen que es? Jesús, Juan 10, versículos 27 y 28. En Juan 10, versículos 27 y 28 dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo, Jesús, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Órale. ¿Qué se cree Jesús? Se cree Dios. Se cree Dios porque es Dios. Porque el otro pasaje dice que quien da la vida eterna es Dios. Y él dice: yo les doy vida eterna. Yo. Se está creyendo Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios. Pero otro pasaje dice que es el Espíritu Santo el que nos da la vida eterna. De él vamos a cegar la vida eterna, dice este versículo. Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué va a segar? Vida eterna. ¿De dónde? Del Espíritu. Ay, ay, ay. ¿Se fijan? Yo les decía al principio, la palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero vienen tantos pasajes en la Biblia de donde podemos deducir, si tenemos sentido común, que los tres son una misma persona. Aquí están varios. Ya llevo con este 7, ¿verdad? 7. Dios nos da la vida eterna, dice 1 Juan 5. No, dice Jesús, yo se las doy, dice Juan capítulo 10. Y acá en Gálatas 6 dice: no, es el Espíritu, Espíritu Santo. ¿Qué concluimos? La única conclusión posible: los tres son la misma persona. Vamos al número 8. El creyente es habitación de nuestro cuerpo. ¿Es habitación de quién? Primero, de Dios. Segunda, los Corintios 6, 16. Pónganlo para que después sepan argumentar. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que, ¿quién habita en nosotros? En cada creyente, Dios. Y por eso dice: no os unáis en quién, con yugo desigual, en yugo desigual con los incrédulos. Porque nosotros somos templo de Dios. Habita Dios en nosotros. Pero hay otro versículo que dice: no, es Jesús el que habita en nosotros, en nuestros corazones. Efesios 3, 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, bla, 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 bla. Aquí es Jesús el que habita en nosotros. Pero ustedes también ya conocen otro versículo donde dice que es el Espíritu Santo el que habita en nosotros. Bueno, acá está Gálatas, se me pasó. Gálatas 2:20. Este es muy conocido. Lo repetimos, a ver. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo está diciendo aquí, ¿quién vive en él? Cristo. ¿Pero qué decía el otro pasaje? Es Dios. Es el que habita en nosotros. Y ahora, el Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué enseña este versículo? ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Pero qué enseñó el otro versículo que les puse al principio? ¿Quién habita en nosotros? Dios. Y el otro de Gálatas, por ejemplo, ¿quién habita en nosotros? Cristo. Interesante, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Se contradicen los versículos? Lo que sucede es que los tres son el mismo. El mismo. Por eso se puede decir, igualmente podemos decir, Dios habita en mí, o el Espíritu Santo, o Cristo. Porque los tres son el mismo. Y los tres vienen en la Biblia que habita en nosotros. 9. Un detalle curioso. El bautismo es administrado en nombre de. Y ahí le dejo puntos. El Señor Jesús les ordenó a sus discípulos que hicieran discípulos y que después que hicieran, los bautizaran. Les dijo, los van a bautizar en el nombre de ¿quién? Del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro no lo podemos tener, ¿verdad? El Padre es una persona, ¿sí o no? El Hijo es una persona. Por consecuencia lógica y natural, si no, no tendría sentido esa frase, el Espíritu Santo es una persona también. No bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y de una cosa. No, pues ¿cómo? No tendría sentido, ¿verdad? Está hablando de tres personas en el nombre de quien se debe bautizar a la a un creyente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son el mismo. Son el mismo. Espíritu Santo. Bueno, vamos a la conclusión. Pongan mucha atención, está muy interesante la conclusión. Dice así, la Biblia otorga los mismos atributos y hechos al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Ok? No son tres dioses. La Biblia dice que solamente hay un Dios. Y ahorita vamos a ver un pasaje donde dice que la Biblia, donde dice la Biblia que nada más hay un solo Dios. Y es un pasaje muy conocido. Deuteronomio 6, versículo 4. Búsquenlo y anótenlo, subráyenlo. Esta es una frase que el pueblo judío hasta el día de hoy acostumbra repetir, los que son creyentes, acostumbran repetir. Según he sabido, es como para nosotros cuando a veces repetimos el Padre Nuestro, para ellos es repetir esta frase y la acostumbran decir prácticamente todos los días. Deuteronomio 6, versículo 4, hasta el día de hoy. Y esa frase en el idioma de ellos dice así, Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad. ¿Le entendieron? No más Israel, ¿verdad? Y eso puede ser, si les se los puse en español, porque tampoco se dice así. Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad. Esta frase, a ver si alcanzó a salir, quiere decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que está clarito, no hay más que un Dios. Uno solo, nada más uno. Y ellos repiten mucho esa frase, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y se levantan y dicen, Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero saben, quiero subrayar un detalle. Este término ejad. A ver, repitan, ejad. Para que se les quede, ejad. A ver otra vez, ejad. Así pronúncialo bien como hebreo. Ejad. Ándale. Muy bien. Ejad. ¿Qué quiere decir ejad? Pues quiere decir uno es, ¿verdad? Adonai, el Señor, Elohenu, nuestro Dios, el Señor, Adonai, ejad, uno es. ¿Se entendió? Shema, oye. Estamos aprendiendo a hablar en lenguas. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Bueno, vamos a aprender algo sobre este término ejad. Es revelador que el término ejad significa uno compuesto de varios. Fíjense, quiere decir uno compuesto de varios. Es el mismo término que se usa en Génesis 2:24, que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. ¿Cuántos son? Dos. Dice, y serán un ejad. Así dice en el hebreo. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y los dos serán un ejad. Que lo traduce en nuestras Biblias, serán una sola carne. ¿Pero cuántos son? Son dos. Un ejad. Y el Señor nuestro Dios es ejad. ¿Se entiende? Uno compuesto de varios. El término uno en el sentido de único es yahid. A ver, repitan ahora, yahid. Pero así como, que le salga así como, esa pronunciación así como. Bueno, ejad y yahid. Ejad quiere decir uno, pero uno compuesto de varios. Y yahid quiere decir uno de uno solo. Son dos palabras hebreas distintas. Y cuando dice Dios, Dios es ejad. Y ahora aquí en Jueces dice, por ejemplo, en Jueces 11, versículo 34, se ve en su Biblia, se dice que Jefté, uno de los jueces, tenía una hija yahid. Jefté tenía una hija yahid, ¿qué quiere decir? Que era única, ella era sola y su hija única, su hija yahid, no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Alguno de ustedes tiene un hijo yahid? La hermana Toñita tiene un yahid, que es ángel, ¿verdad? Acá la hermana también tiene una yahid, una hija yahid. Queda más porque el texto es una mujer, ¿verdad? Katia es yahid. Una, Jefté tenía una hija yahid. Pero Dios es ejad. ¿Se dan cuenta de eso? Oye, Israel, no es Jehová nuestro Dios, Jehová, uno compuesto de varios es. Es lo que están diciendo. Uno compuesto de varios es. Nuestro Dios es un ejad, uno compuesto de varios. ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Él les bendiga. Y les voy a poner la bendición que usa Pablo al despedirse de los corintios en su segunda carta. Nótese cómo se despide bendiciéndolos. La gracia del ejad sea con todos vosotros. Amén. O sea, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.